comprender las emociones de los otros. Para la mayoría de las personas, dominar con maestría implica llevar el control. Esta no es la connotación que tengo la intención de transmitir. Así como en el capítulo 5 sostuve que la indagación productiva se orienta a brindar una ayuda para que las personas puedan expresar efectivamente su verdad, la comprensión de las emociones de otras personas tiene por objetivo ayudarlas a lograr la maestría emocional, mejorar la relación y completar la tarea en desarrollo. Por supuesto, para comprender las emociones de los demás, es esencial haber logrado la propia maestría emocional. La herramienta más importante para ayudar a otros a manejar sus emociones es la resonancia. Si nos ponemos dos diapasones del mismo tono, uno junto al otro, al tocar el primero, advertimos que el segundo comienza a vibrar por resonancia. En una relación, cada individuo actúa como un diapasón que recibe y transmite ondas emocionales. Cuando una persona tiene una reacción emocional, las vibraciones afectan a la otra, que comienza a vibrar en respuesta. Si las dos personas son emotivamente reactivas, escalarán sus interacciones negativas en un frenesí. Si una de ellas conserva el equilibrio, puede comenzar a atenuar el ciclo aun cuando la otra persona mantenga una actitud hostil. Cuando nos adueñamos de nuestras emociones, podemos aportar ecuanimidad a cualquier relación. Si logramos mantener la imparcialidad en medio de una situación cargada de emotividad, ayudaremos a los demás a actuar conscientemente. Por el contrario, si no dominamos las habilidades emocionales mencionadas con anterioridad, no tendremos posibilidad de ayudarlos. Cada una de las 5 habilidades necesarias para lograr la propia maestría emocional se relaciona con una habilidad que permite trabajar con las emociones de otros: reconocimiento, aceptación del otro, contención, indagación y escucha. El reconocimiento. Aun cuando no podemos observar el estado interno de otra persona, podemos percibir ciertos signos externos. Las emociones tienen un componente físico, por ejemplo, algunas personas se ruborizan, y un componente conductual, apretar los puños. La observación de estas claves emocionales, tanto físicas como conductuales, nos permite hacer deducciones válidas acerca de los sentimientos del otro, comprender su situación, los motivos por los cuales le atribuimos determinados valores y objetivos, y la manera en que proyectamos en ellos las emociones que experimentaríamos en el caso hipotético de que estuviéramos en una situación similar, la empatía. Es importante comprender que nuestras inferencias acerca de lo que el otro piensa y siente no son lo que esa persona realmente piensa y siente. La creencia de que podemos leer la mente del otro es una distorsión cognitiva. Por otra parte, negarse a tomar en cuenta los signos emocionales es un gran error. La manera más diestra de trabajar con las atribuciones, es decir, las deducciones que hacemos sobre el estado mental y emocional de otra persona, es fundamentarlas en las evidencias disponibles, enunciarlas como posibles, admitiendo que son solo nuestra interpretación y pedirle a nuestro interlocutor que las corrobore. La aceptación del otro. Para trabajar con las emociones de otras personas, es necesario aceptarlas sin abrir juicio. No solo es inútil castigar a alguien por lo que siente, también es contraproducente. Habitualmente, tenemos el impulso de decir «arriba el ánimo» a un compañero de trabajo afligido o asegurarle a nuestro hijo que su problema en realidad no es tan grave. Esas recomendaciones nunca son efectivas. El receptor no solo continúa sintiéndose preocupado, sino que después de oírnos, también se siente alienado. Si un manager advierte que sus empleados están temerosos ante un inminente cambio en la organización, tal vez tenga el deseo de asegurarles que no hay motivo para preocuparse. Y aunque lo anime una buena intención, lo más probable es que sus palabras asusten aún más a sus subordinados. Cuando cuestionamos las emociones de otras personas, éstas sienten que las juzgamos, que no las comprendemos ni las respetamos. En algunos casos, podemos hacer que duden de su cordura. A menudo, la emoción más difícil de aceptar en los demás es la ira. La mayoría de nosotros tenemos tendencia a protegernos de las agresiones, Si alguien nos dice que somos agresivos, la respuesta instintiva tal vez consiste en señalar que la acusación es igualmente agresiva. Pero después de una tregua momentánea, esa afirmación solo agravará el conflicto. Si alguien nos agrede, en lugar de responder con otra agresión, sería beneficioso tratar de indagar los motivos de su actitud con preguntas tales como: veo que estás enfadado conmigo, y eso me preocupa porque me gustaría que tuviéramos una buena relación. ¿Hice algo que te disgustó? De esta manera, es posible comenzar un diálogo en el que ambas partes pueden conocer y analizar mutuamente sus interpretaciones sin invalidar sus emociones. La desactivación. Nada desactiva las emociones tanto como nuestra propia actitud serena y equilibrada. Tan solo no reaccionar produce un formidable efecto mitigador de las emociones intensas. Aceptar la emoción de otra persona sin juzgarla la ayuda a recuperar la ecuanimidad. Aún en situaciones extremas, cuando es imposible imaginar cómo continuar una relación, es posible desactivar las emociones del otro. Si alguien está muy enojado con nosotros, no debemos escalar el conflicto. Podemos asumir la responsabilidad de haber disparado una percepción en la otra persona y hacer lo posible para conservar la serenidad. Por medio de una indagación franca, le permitiremos expresar claramente sus ideas y sentimientos. Cuando comprendemos la historia que subyace en la emoción, podemos abordarla de la manera más adecuada. Y aunque la situación resulte ser inabordable, siempre podemos retirarnos en paz y con integridad. Un ataque no puede durar mucho sin la correspondiente reacción. Como una hoguera que consume todo su material combustible, la agitación emocional se consume a sí misma. Por ese motivo, lo mejor es recibir la emoción de otra persona con empatía, sin juzgar o discutir. Para desactivar la energía de la agresión, es aconsejable que encontremos modos de acompañar los razonamientos críticos en lugar de ocuparnos de probar que esas opiniones son incorrectas. Debemos buscar la más insignificante proporción de verdad en esos dichos y combinarla con la energía crítica sin sarcasmos o actitudes defensivas. Es necesario tener presente que las personas que nos critican están diciendo su verdad. Considerando sus experiencias e interpretaciones, tienen todo el derecho de sentirse de esa manera. Si podemos reconocer que sus emociones son válidas, los ayudaremos a expresar su verdad, no solo en lo referente al contenido, es decir, sus opiniones, sino también al contexto, sus emociones. Esta perspectiva es el equivalente intersubjetivo de la actitud del testigo. Expandimos el espacio de comunicación para dar cabida a la emoción del otro en toda su intensidad. Cuando la emoción se expresa y no se encuentra con una actitud defensiva que la intensifica, se debilita. Una vez que la emoción ha perdido intensidad, es posible dar el paso siguiente: indagar y escuchar. Indagación y escucha. La indagación se orienta a servir de ayuda para que otras personas comprendan y expresen con habilidad sus emociones. La clave está en ayudarlos a exponer sus necesidades e intereses de una manera que nos permita entender cómo satisfacerlos genuinamente sin descuidar los propios. La intención de indagar y escuchar es influir en los demás, nunca manipularlos. La diferencia reside en respetar su autonomía, concentrarse en la información válida y elegir libremente. La manipulación es un intento solapado que, de hacerse manifiesto, avergonzaría al manipulador y enfurecería al manipulado. Por ejemplo, tergiversar información para lograr que alguien actúe como nosotros deseamos porque creemos que no lo haría si contara con la misma información que nosotros es una actitud manipuladora. Por el contrario, pedir a una persona que haga algo no es manipularla, es formularle honestamente un pedido. Nuestra influencia es explícita, no encubierta. Una manera de asegurarnos de que no estamos manipulando a los demás es aplicar la regla de oro. ¿Me gustaría que la otra parte me indagara y me escuchara de la misma manera en que yo lo hago? La maestría emocional preserva la habilidad de poner en práctica en situaciones difíciles los principios y las herramientas descritas en los capítulos anteriores. Cuando nuestros circuitos emocionales son fuertes, pueden resistir grandes cargas. Cuando son débiles, Las emociones intensas queman los fusibles y desactivan la mente consciente. Nuestra conducta queda entonces bajo el control de mecanismos inconscientes de defensa. Aunque hayamos leído muchos libros o hayamos asistido a muchos seminarios, los olvidaremos y nos convertiremos en una máquina de pelear o huir. Hacer una pausa para respirar en forma consciente es la manera más simple de recuperar la conciencia y la posibilidad de elegir. La respiración, como cualquier otra habilidad, requiere práctica. Para respirar cuando es necesario, es decir, en situaciones de tensión, es necesario haberlo practicado miles de veces. Nadie tiene un derecho especial sobre la realidad o la verdad. Los demás tienen perspectivas igualmente válidas que merecen respeto y consideración. Visítanos en fredkaufman.org para conocer más sobre liderazgo consciente.